XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los primeros reportes de la existencia de planetas alrededor de estrellas parecidas a nuestro Sol comenzaron hace apenas 12 años. En 1995, los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz, del Observatorio de Génova en Suiza, descubrieron un planeta orbitando a solamente 4.6 millones de kilómetros de distancia de una estrella llamada 51 Pegasi. Esto es solamente 5% de la distancia de la Tierra a nuestro Sol. Su periodo de traslación alrededor de la estrella es de únicamente 4.23 días terrestres. Se estima que este planeta tenga una masa de aproximadamente la mitad de la de Júpiter. Otros descubrimientos pronto le siguieron. A la fecha se conocen más de 230 planetas orbitando alrededor de más de 180 estrellas diferentes. Lo extraño es que la mayoría de estos sistemas son planetas gigantes en órbitas muy cerradas a sus estrellas o con órbitas muy alargadas, más parecidas a las trayectorias de los cometas. Estos no son sistemas solares que se parezcan en lo más mínimo al nuestro. Habrá que reconsiderar los procesos de formación de sistemas planetarios para poder explicar estas observaciones. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey con una gripa muy fuerte, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 529 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 5 de noviembre del año 2013. En esta ocasión hablaremos acerca de planetas extrasolares, en particular acerca de los logros de la misión Kepler de la NASA, que recientemente descansa en paz, más o menos, que recientemente terminó por fallas técnicas, pero que nos ha dado una gran cornucopia de planetas extrasolares detectados en una porción pues bastante pequeña de la galaxia relativamente. Entonces hablaremos un poco acerca de cómo detectamos estos planetas extrasolares, qué tipo de planeta estamos detectando y qué tipo de planetas se espera aún que se puedan detectar en la mina de oro que son la base de datos de la misión espacial Kepler. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono aquí en la ciudad de Monterrey, el 81-83-36-4203, repito, 81-83-36-4203. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden visitar en la página de Facebook, que es donde nos pueden dejar también preguntas, pueden ver contribuciones que ponemos ahí, fotografías, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, el semanario de Luis Manzanero de la Sociedad Astronómica. Y total, la página de Facebook es nuestra, digamos, liga principal a los radioescuchas. Aparte del podcast, este programa se puede escuchar a través de internet en Radio UDEM. Busquen Radio UDEM y
lo pueden escuchar en vivo martes de 7 a 8 de la noche, hora del centro de México, o también a través del podcast. El programa lo guardamos en internet y ustedes lo pueden accesar desde su teléfono inteligente, desde su computadora. Más de 150 programas de Obsesión por el Cielo ya grabados, listos para que ustedes los escuchen. Esta semana tenemos una invitada especial, tenemos a Elena Soria de la Sociedad Astronómica de Aguascalientes que nos visita aquí en Monterrey. ¿Cómo estás, Elena?
Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Como siempre, un placer estar contigo visitándote aquí en Monterrey.
Gracias. Hace mucho que no venías al programa, más de un año.
No, estuvimos por aquí a principios del año, año.
Ok, no me acuerdo, pero bueno, si tú dices, está bien.
Ok.
Pues bueno, vamos como siempre primero a nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El Observatorio Espacial Planck de la Agencia Espacial Europea ha sido desactivado después de completar con extraordinario éxito su misión. Planck realizó los mapas más detallados del fondo de radiación cósmica, confirmando los resultados de baja resolución obtenidos anteriormente con la sonda de anisotropía Wilkinson. Con los datos de Planck, ha sido posible determinar que el universo tiene 13.798 millones de años, con un contenido de energía oscura de 69.2%. Planck realizaba observaciones en infrarrojo y microondas, y después de que su misión se extendió por periodos adicionales dos veces, finalmente se ha quedado sin refrigerante para sus instrumentos.
Observaciones del planeta Kepler 78b sugieren que se parece a la Tierra en tamaño y densidad, pero el planeta se encuentra tan cerca de su Sol que se cree que el lado del día está cubierto de lava. Con el paso de los siglos, probablemente el planeta caerá a su Sol. Los detalles se publicarán en la revista Nature.
El gran detector subterráneo de xenón, conocido como LUX, es un detector de materia oscura que opera bajo tierra en Dakota del Sur, Estados Unidos. Ya ha completado su primera corrida sin detectar nada, pero el año entrante operará con mayor sensibilidad. La primera corrida no pudo confirmar aparentes indicios de materia oscura descubiertos con otros experimentos. Si la materia oscura existe en forma de partículas de débil interacción, como lo predicen varias teorías, el detector LUX deberá poder detectarlas directamente en la siguiente corrida de 300 días en el año 2014. Les mantendremos informados. Les tenemos una noticia de última hora. El personal del Centro Espacial Satish Dhawan en la India celebró con aplausos el lanzamiento exitoso de la nave orbitadora de Marte, que buscará señales de metano en la atmósfera del planeta y realizará otras mediciones. La nave aún deberá de completar maniobras intermedias para alcanzar Marte en la segunda mitad del 2014. Les mantendremos informados, pero mientras tanto, los dejamos con este audio de las celebraciones y del lanzamiento.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3...
Lift off
normal.
Prakshepan safalta.
Rapid.
Very fantastic.
Rapid.
Steady flight
with the tracking.
Lift off. It is moving up. I can see.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 5 al 12 de noviembre del año 2013? Recordando que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues esta semana tenemos pocos eventos astronómicos. Por ejemplo, hay dos lluvias de meteoros. La lluvia de meteoros Táuridas del Sur tuvo su máximo hoy en la mañana, y la lluvia de meteoros Táuridas del Norte tendrá su máximo el próximo martes en la madrugada. Estas son dos tormentas, bueno, lluvias así, digamos, un poquito débiles de meteoros, aproximadamente 7 por hora, son muy largas, pero se caracterizan por tener bólidos que viajan más o menos lentamente. Entonces son unas lluvias de meteoros ya un poquito gastadas, que nada más les quedan los granitos grandes, digámoslo así, y están muy dispersos por su órbita. Por eso duran pues varias semanas, y las dos como que se mezclan en una sola, las lluvias de meteoros Táuridas del Norte y Táuridas del Sur. El miércoles 6 a las 6 de la mañana tenemos que Saturno está en conjunción con el Sol. Está del otro lado del sistema solar. Desde el punto de vista de la Tierra no lo podemos observar. Y el sábado 9, casi a la medianoche, casi sería domingo 10, tenemos la luna en cuarto creciente. La luna hoy está tiernita, 10% iluminada, se oculta como a las 8 de la noche, y conforme avanzamos en la semana, pues la fase se incrementa hasta tener el cuarto creciente el sábado 9, y para el próximo martes tenemos la luna pues 80% iluminada, casi llena, y no se oculta hasta las 2:15 de la mañana. Entonces la luna nos va a estar estorbando progresivamente durante esta semana para hacer observaciones nocturnas. Pero aún así, esta es la mejor semana para hacer observaciones de la luna en sí, no observaciones de objetos de cielo profundo, sino de la luna en sí, ya que está creciendo la fase y está disponible la primera parte de la noche muy cómodamente. Igualmente, o sea, ahorita está muy buena la luna para hacer observaciones de las Táuridas del Sur, pero para la próxima semana ya va a estorbar un poquito. Los planetas, el Sol se oculta a las 5:55 de la noche, o bueno, en la tarde, siendo que ya estamos en horario de invierno aquí en Monterrey. Para las 7:15, ahorita ya está completamente oscuro para hacer observación astronómica. Venus se sigue viendo al sur del oeste como una estrella muy brillante en la constelación de Sagitario. Esta semana que vine de la Ciudad de México, que ahí fue donde me agripé, en el avión se veían muy bonito las tormentas de rayos, y después Venus en el suroeste se veía muy bonito. Lástima que no tomé fotografías, me quedé medio, hipnotizado viendo los rayos y cruzando los dedos que ninguno le pegara al avión, porque era un avión chiquito. Pero bueno, no, nos fue muy bien. Estuve en la Ciudad de México, por eso el programa de la semana pasada fue grabado. Estuve en el Congreso Nacional de Astronomía y la primera reunión de divulgación de astronomía, entonces fue dos por el precio de uno. Después les platico más de eso. Júpiter lo podemos ver en la noche, sale a las 10:05 de la noche y está en la parte más alta del cielo un poco antes de las 5 de la madrugada en la constelación de Géminis, muy brillante, no tan brillante como el planeta Venus. Venus es magnitud menos 4.5 y Júpiter es menos 2.5, o sea, Júpiter es como 6-7 veces menos brillante que Venus en esta ocasión. Entonces vean a Venus y después vean a Júpiter unas horas después para que vean la diferencia. Marte está aún menos brillante, es 40 veces menos brillante que Júpiter, y si quieren 245 veces menos brillante que Venus, pero bueno, como sea lo van a ver como una estrellita en la constelación de Leo, una estrellita de color rojo. Aproximadamente sale como a las 2:15 de la mañana. Mercurio sale tantito antes del amanecer, está visible a las 5:50 de la mañana, en la siguiente constelación, en Virgo, se puede ver hacia el este antes de que empiece a amanecer. Amanece como a las 5:35 y ya para las 7 de la mañana ya sale el sol. Charlas esta semana, el sábado 9 de noviembre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa no tiene su junta regular. Esto debido a que este sábado es la Noche de las Estrellas. Nos vamos a juntar en la explanada del Colegio Civil en Washington y 5 de mayo, donde vamos a tener observación de las estrellas. Es no nada más nosotros, es en toda la República este evento de la Noche de las Estrellas. Cordialmente invitados todo el mundo. Va a haber pláticas. Yo voy a dar una plática acerca de cometas y el agua en el universo, que es el tema de la Noche de las Estrellas este año, el agua en el universo. Entonces los cometas son como granizos del cielo que nos traen agua. Y Héctor Jaime Treviño Villarreal nos va a hablar acerca de la Sociedad Astronómica de Monterrey, no del Planetario Alfa, la Sociedad Astronómica de Monterrey, que fue una sociedad astronómica que empezó ya por 1905, 10, 15, no me acuerdo, y siguió hasta casi el presente. Entonces un poco de historia acerca de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Y también de una vez los invito a la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, que tendrá lugar en el Planetario Alfa, este noviembre 15, 16 y 17, en esta ocasión, como todos los años, vamos a tener varios conferencistas. En particular destacan David Hughes del INAOE, que nos va a hablar acerca del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, así se llama. Ya está en operación, entonces nos va a platicar acerca de él. Eduardo Islas nos va a platicar del radiotelescopio ALMA. Enrique Colorado acerca de cómo detectar rayos gamma. Y también algunos de los miembros de la Sociedad Astronómica, como Javier Mitchell y Pablo Loni Pacheco, nos van a hablar. Además, va a haber un taller de astrofotografía. Si quieren más información, vayan a la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, www.sapa.org.mx. Ahí pueden encontrar pues precios, fechas, etcétera, toda la información que quieran para la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía dentro de pues 2 semanas, más o menos. Y pues bueno, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa donde trataré de recuperar mi voz y regresaremos aquí con nuestra invitada especial, Elena Soria, a hablar acerca de la misión Kepler y los planetas extrasolares que ha detectado. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La primera detección de planetas extrasolares fue anunciada en 1994 por un radioastrónomo llamado Wolfshan. Él estaba estudiando pulsares y no estrellas normales como nuestro Sol. Los pulsares son los remanentes de una estrella masiva al explotar como supernova al final de su existencia. Estas estrellas muertas son extremadamente compactas y poseen un campo magnético intenso y una rotación rápida. La combinación de estas propiedades hace que los pulsares emitan ondas de radio a intervalos de tiempo muy regulares. Estos son detectados desde la Tierra por radiotelescopios como pequeñas pulsaciones. La detección de pequeños planetas se realizó analizando minúsculas diferencias de tiempo en la llegada de estas pulsaciones. El anuncio de la detección de planetas alrededor de estrellas muertas tomó a la comunidad científica por sorpresa, ya que no se esperaba que los planetas pudieran sobrevivir las explosiones de supernova. Ahora se piensa que estos planetas se debieron haber formado con los remanentes de la explosión. Y eso nos lleva a pensar que el proceso de formación de planetas puede ser un evento más común de lo esperado en el universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, no con el verdadero reporte del cielo, no. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es logros de la misión Kepler de la NASA. Rápidamente les repito que se pueden comunicar aquí con nosotros al 81-83-36-4203. No lo repito porque ando muy agripado. También se pueden comunicar a obsesionporelcielo@gmail.com, nuestro correo electrónico, y nos pueden visitar en la página de Facebook, donde aparte de dejarnos preguntas o comentarios, también pueden ver algunas de las ligas que ponemos relacionadas con el tema de la semana, o también pueden de ahí saltar al podcast del programa, donde ustedes pueden escuchar el programa a cualquier hora a través del internet. Y también pueden ir a una, si van a la página, van a ir a, los pueden redireccionar a una página donde pueden ustedes bajar una pequeña aplicación para escucharlo en su iPhone, que estuve presumiendo en este congreso de astronomía. También fui, presenté un póster acerca de Obsesión por el Cielo, y pues muchas personas estaban muy interesadas en el programa. Esperemos que salte de repente la cantidad de personas que nos escuchen aquí de unas 2000 a la semana, a ver si sale a 3000. Estoy tirándole a 3000 por semana a través de el podcast del programa.
Tienes muy buena audiencia en Facebook. Estuve viendo, ya rebasa los 1000 seguidores. Uh-huh. Y eso te ha dado mucha proyección.
Y también si vamos a la página de Podbeam, ahí podemos ver que eventualmente 2000 más o menos escuchan el programa.
Wow.
No todos lo escuchan durante la semana, a veces son un par de semanas después, ya después se estabilizan los números. A propósito, fue Elena Soria, la invitada de esta semana, y tenemos también a Edgar Armada desde el Distrito Federal. ¿Cómo estás, Edgar?
Hola, Pedro, ¿qué tal? Yo te oigo muy mal. Y parece
muy mal, pero no es por la comunicación, es por...
Exactamente, es por tu pobre garganta, y parece ser que yo estoy a punto de caer en lo mismo, porque he estado un poco ronco. Afortunadamente no he llegado a enfermarme, pero pues no, las defensas me tienen un poco con una voz limitada. Así que qué bueno que tenemos a nuestra invitada de hoy, Elena.
Dejamos que ella hable nada más, ¿verdad?
Ya le extrañábamos un poco a Elena Soria.
Uh-huh.
Y de paso aprovecho para saludar a nuestro público que nos acompaña semana a semana y que nos escucha. Igual que a los que nos escuchan por primera vez, especialmente esperemos que nos escuchen algunos de los que se enteraron del programa en el Congreso de Astronomía en la Ciudad de México.
Correcto.
Y también, pues, como siempre, muchos saludos a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí fielmente en los controles de Radio UDEM, controlando la transmisión en vivo de este programa en Radio UDEM 90.5 en la ciudad de Monterrey, 90.5 FM.
FM, pues bien, yo le voy a echar la culpa a la Ciudad de México por mi gripa. Estuve muy ocupado en el Congreso y yo creo que eso me agripó, aparte del clima, aparte del vuelo, aparte de falta de dormir, y pues hasta a lo mejor la comida japonesa que comimos, ¿verdad, Edgar? La cena.
No, la comida japonesa está muy buena.
Está muy buena.
¿Vas a hacer algún programa con respecto al Congreso al que fuiste? Sería padre.
Estoy pensando hacer unos mini reportes como cápsulas, pero no un programa entero porque no alcancé a ir. Tuve que repartir mi tiempo entre el Congreso y la reunión de divulgación de astronomía, entonces siento que me quedé algo incompleto ahí. No pude yo separarme en dos personas, que era lo que quería, pero no tengo ese milagro, ese don de estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo se llama eso?
Ubicuidad.
Hay un nombre especial
para eso. Sí, el don de la ubicuidad. Sí.
Ese, pues gracias.
Sí, sí.
Bueno, y pues bueno, empezamos de una vez el tema de esta semana, planetas extrasolares, la misión Kepler. Escuchamos un par de cápsulas un poquito viejitas porque no pude grabar por mi voz cápsulas nuevas, pero pues bueno, son relevantes como sea acerca de cómo encontramos planetas fuera de nuestro sistema solar. A mí me gusta presumir que yo viví en una época donde de 9 planetas pasamos a 8 y ahora pasamos a cientos de planetas. Tenemos cientos de planetas descubiertos. Esta semana pasada acabamos de pasar el número mítico, redondo, arbitrario de 1000 planetas extrasolares. Entonces, para mí eso es muy emocionante, el vivir en una época donde podemos empezar a conocer la cantidad de planetas que hay en otras estrellas. Antes sospechábamos que debía haber planetas en otras estrellas. Ahora ya estamos seguros. Y ahora estamos tan seguros que gracias a la misión Kepler podemos decir que hay millones de planetas como la Tierra en zonas habitables dentro de la galaxia. Son estimaciones estadísticas. Todavía no tenemos uno que digamos, mire, este periodo de un año y está en una estrella como el Sol, pero para allá vamos.
De hecho, son los resultados que se van dando, ¿no? Que la mayor parte de los planetas se encuentran en ese tipo de estrellas, ¿no? Cerca de ese tipo de estrellas, de las que llaman ustedes de secuencia principal, ¿no?
Que llamamos, son, me parece, no, las que llaman ustedes.
Las que llamamos estrellas de secuencia principal, que son muy parecidas al Sol, que están en su vida media y que todavía están convirtiendo el hidrógeno en helio.
Uh-huh. Vida media, se oye así, medio. Vida estable, digamos.
Bueno, estable.
Es su secuencia principal en la etapa más prolongada y estable de su vida, que permite pues desarrollar ambientes amables para la vida eventualmente, pero no nada más en la estrella, tiene que ver también el planetita alrededor de la estrella. ¿Cómo se detectan los planetas extrasolares? En particular, la misión Kepler de la NASA utiliza un método que es mi favorito, porque es lo que yo hago de investigación complementario, que es el método de los tránsitos. Uh-huh. Un tránsito es cuando un objeto pasa enfrente de otro. Muchos a veces le dicen un eclipse, pero en un eclipse lo tapa casi completamente. En un tránsito, el objeto que pasa enfrente es más pequeño. Entonces, alcanza a taparle un poquito al objeto grande. Tuvimos un tránsito el año pasado cuando Venus pasó enfrente del Sol. ¿Lo viste?
¿Estabas en Aguascalientes o no? Estaba aquí, no pude venir por trabajo, pero sí supe que tuvieron aquí observación y estuve muy al pendiente de lo que
no
de
te preocupes, eventos. Dentro de 105 años va a haber otro.
Perfecto.
No hay problema. Pero bueno, ese fue un tránsito. Si hubiéramos medido el brillo del Sol, hubiéramos visto que disminuyó en proporción al área cubierta por el planeta. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es observando otras estrellas constantemente. En particular, esta misión Kepler está observando 145,000 estrellas al mismo tiempo, continuamente, tratando de detectar si baja 1%, 0.1% el brillo de la estrella debido a que el planeta está pasando enfrente.
Sí, de hecho, lo que comentas respecto a la ventaja entre hacer ese tipo de observaciones, tú que comentas que también utilizas el mismo método del tránsito, y la ventaja de hacerlo desde un telescopio espacial es que prácticamente no tienes ruido atmosférico, sino que puedes ver claramente cuál es la línea o trazar claramente la línea en la que se hace como una especie de campana de Gauss invertida, que es precisamente cuando disminuye un poco el brillo de la estrella.
Hay que aclarar que este es un método indirecto, no estás viendo el planeta.
Así es.
Estás viendo el efecto del planeta pasando enfrente de la estrella, tú estás observando el brillo de la estrella. Entonces,
pero casi todos los descubrimientos de planetas extrasolares se han realizado indirectamente, de hecho todos. Aunque ya hay por ahí un par de imágenes, algunas confirmadas y otras muy probables, de imágenes tomadas directamente de un planeta extrasolar. Uh-huh. De hecho, sí, me parece recordar, Pedro, que estuvimos platicando sobre eso en la cena japonesa en la Ciudad de México la semana pasada.
Uh-huh. En particular hay que tomar en cuenta también de que no todos los planetas alrededor de estrellas van a mostrar esto. La órbita del planeta tiene que estar de lado, digamos, para que pase enfrente. La gran mayoría va a pasar arriba o abajo de la estrella. ¿Por qué? Porque la órbita no está inclinada a 90 grados, exactamente tiene que estar a 90 grados, 89, 88, dependiendo de qué tan cerca esté el planeta de la estrella, para que pueda pasar enfrente del disco de la estrella. Entonces,
y también dependiendo de la, del tamaño del planeta y el tamaño de la estrella. Uh-huh. Estuve tratando de hacer, bueno, de hecho hice algunos cálculos antes del programa para darme una idea de la probabilidad de esto, y pues me encontré que necesariamente no es solo la inclinación, sino también por dónde pasa, la relación de tamaño entre los dos objetos, ¿no?
Sí, la relación de tamaño tiene que ver porque tanto de la luz de la estrella se opaca. Si es un planeta grande como Júpiter, pues el brillo va a disminuir más. Si es un planeta como la Tierra, pues el brillo va a disminuir muy poquito. Y también depende el tamaño de la estrella. Si es una estrella muy grande, entonces aunque tengas un planeta muy grande, pues la señal de la estrella es muy grande y en comparación, pues va a ser muy poquito lo que se baje el brillo. Si es una estrella muy chiquita, como una enana roja, por ejemplo, y pasas un planeta chiquito enfrente, entonces eso sí se puede notar. A lo mejor, si pasas ese planetita enfrente de una estrella muy grande, el brillo de la estrella va a ser tan grande que el porcentaje que baja es más pequeño. Entonces, para un planeta como Júpiter, puede bajar un 3% el brillo de la estrella. Eso es creo que lo máximo que he visto. Para un planeta como la Tierra puede ser menos del 0.01%.
Pues de hecho precisamente para eso está diseñado o estaba diseñada la misión de Kepler, ¿no? Uh-huh. Para poder detectar ese tipo de variaciones, debido al tipo de instrumentos que llevaba o que tenía, ¿no? Por aquí tengo
pues,
la.
Pues era un solo instrumento, era. Sí, era una camarota. Los SDs. Enorme. Uh-huh. 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 Y sí es importante lo que tú decías al principio. Aquí hice una nota, pero ya después no la seguí, de que el centelleo atmosférico nos afecta a nosotros bastante aquí en la Tierra, y estando en órbita no nos afecta. Esta es la razón por la cual se diseñó esta misión Kepler hace ya pues más de 10 años, cuando sí. Empezamos a detectar los planetas extrasolares. Se retrasó un poquito, eventualmente fue lanzada en marzo del año 2009
6 de marzo.
Para hacer observaciones en especial desde el espacio, y no en órbita terrestre. El satélite está en órbita solar, está en órbita alrededor del Sol, un poquito más atrás de la Tierra, y pues está desfasando con respecto a la Tierra, se va alejando lentamente de la Tierra, pero eso le permite también observar el mismo pedazo de cielo continuamente, sin necesidad de que la Tierra le estorbe.
Giraban, ¿no?, con sus giroscopios. Sí, de hecho lo estaba viendo aquí, que la sensibilidad de las camaritas es de 95 megapíxeles. Y aquí
ese es el tamaño, la cantidad de píxeles.
De píxeles, ajá. Y y aquí inclusive recuerdo que cuando hacen comparaciones con qué sensibilidad tiene, mencionan, bueno, una camarita de un celular, digamos, normal, de los que ahorita son de nueva generación, es de 5 megapíxeles, y una cámara profesional es de cerca de 20 megapíxeles, y el instrumento del Kepler es de 95 megapíxeles, entonces pues, su capacidad para observar pues, es muchísimo mayor.
Pero esos 95 megapíxeles, que son en realidad 42 SDs, 42 camaritas uh-huh. chiquitas, pegaditas, pero aún así no está bajando toda esa información. 95 megapíxeles está tomando imágenes cada 6 segundos aproximadamente. La capacidad de almacenamiento y de envío de datos a la Tierra es mucho más limitada. Entonces, lo que ha hecho es, han decidido observar una sola parte del cielo, en la constelación de Cygnus y Lira y Draco, por ahí más o menos, y tener el telescopio apuntado fijamente. ¿Por qué escogieron esa dirección? Porque esa es la dirección en que está viajando el sistema solar. Entonces estamos viendo hacia adelante en la galaxia a la misma altura. No estamos viendo hacia adentro o hacia afuera. Estamos viendo en la dirección de viaje del sistema solar, y es la misma parte de representativa de nuestra galaxia. Y se escogieron 145 mil estrellas de todas las que hay en ese campo de visión. Si tú estiras la mano y ves tu puño, esa es la parte del cielo más o menos que está cubriendo la cámara. Si has visto la Osa Mayor,
uh-huh. sí.
La cacerola,
sí, sí.
Bueno, más o menos el área de la cacerola por dos. Ese es el área que estás viendo constantemente, pero aún así tuvieron que escoger nada más 145,000 estrellas y los únicos píxeles que están bajando la información son de esos 145,000 estrellas. Todos los demás píxeles no se están leyendo, bueno, se leen pero se ignoran porque no tenemos la capacidad de almacenamiento ni de transmisión. Imagínate todos los datos que estamos desperdiciando. Cada vez que leo eso me da coraje.
Pero ¿qué hay del programa este de Planet Hunters? Porque incluso tenía entendido que se invita al público en general, a las personas que están interesadas a ayudar al procesamiento de datos, ¿no?
Sí. Ahorita regresamos. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos con eso porque aún así no nos damos abasto para analizar todos los datos. Entonces, por eso se ha pedido la ayuda del público para analizar esos datos y varios aficionados han descubierto planetas utilizando la base de datos de Kepler, que a propósito y entre comillas está disponible para el que quiera por internet de gratis. Regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La tecnología existente nos permite detectar solamente planetas muy masivos, como Júpiter y Saturno, alrededor de otras estrellas. La detección de planetas pequeños, como la Tierra, es imposible por el momento con los mismos métodos. Habrá que trabajar para mejorar la tecnología existente. Una opción recientemente utilizada es la de observar el tránsito de un planeta enfrente de su estrella. Esto sucede cuando la inclinación de la órbita del planeta es casi exacta y entonces podemos observar cruzar desde la Tierra por enfrente del disco de su estrella. En ese caso, la luz que normalmente nos llega de la estrella disminuye menos del 1% durante unas cuantas horas. Este es el único método práctico para encontrar planetas alrededor de otras estrellas con la masa de la Tierra y orbitando a la distancia que nuestro planeta orbita del Sol. Pero la búsqueda será tediosa, ya que las probabilidades de encontrar un sistema solar con la inclinación perfecta son bajas. Otros métodos de detección de planetas terrestres tendrán que ser implementados desde el espacio, pero eso involucrará costosas naves espaciales.
Thank you.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es los logros de la misión Kepler de la NASA, encontrando planetas extrasolares, con nuestra invitada Elena Soria, un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Rápidamente, teléfono en cabina es el 81-83-36-4203, correo electrónico es Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y nuestra página de Facebook, donde también pueden encontrar la liga al podcast del programa y nos pueden escuchar cuando quieran, desde donde quieran, los programas anteriores de hace ya 3 años de Obsesión por el Cielo. Pues bien, ¿qué estábamos hablando? Ah, sí, de todos los planetas extrasolares que ha descubierto la misión espacial Kepler. Habíamos hablado un poquito acerca del método de los tránsitos, las limitaciones, las ventajas de observar desde el espacio. Una de las cosas que es más importante es que este método es el único método que nos dice el tamaño del planeta. Otros métodos un poquito más indirectos nos pueden decir la masa del planeta o un límite de la masa, pero este en particular nos dice de qué tamaño es el planeta. Entre más grande, más tapa la luz de la estrella, entre más chiquito, menos tapa la luz de la estrella. Por eso es muy importante en ese sentido. Pero sí.
Sí, no, nada más te quería comentar que aparte, ay, yo, sí, sí, perdón, que aparte de lo que puedes conocer es el tiempo, por el tiempo entre los tránsitos. Normalmente para saber que estás frente a un planeta, tienes que observar al menos 4 tránsitos, ¿sí? Y y precisamente.
Técnicamente 3. Le bajaron porque.
¿En serio?
Sí, sí, le bajaron porque la misión Kepler es un poquito más ruidosa. Ajá. De lo que se esperaba. Se esperaba que la precisión fuera de 20 partes por millón, una exposición de 6 horas y media, una estrella de magnitud 12, bla, 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 bla. Ok, es un número, digamos así, abstracto de cuál era la precisión, pero salió 50% más alta. Mm. Entonces dijeron.
No obstante, ¿sí? Esta precisión es mayor que la que se obtiene con fotometría desde la Tierra.
Es 10 veces mayor de la que se obtiene con fotometría desde la Tierra.
Hace rato Elena nos estaba hablando de los sensores que utiliza el telescopio. Estos sensores son fabricados por la compañía E2B y son de tamaño bastante parecidos a los de una cámara fotográfica ni siquiera profesional. La diferencia que tiene es que son bastante grandes, tienen un área de 28 por 55 milímetros cada uno. Aunque el conteo de píxeles es un poco más bajo, eso permite disminuir el ruido, que es precisamente el problema al que te estabas refiriendo.
Y también que las estrellas han sido más ruidosas de lo que se esperaba. Todas las estrellas tienen cierta variación en su brillo. Y es más, ahorita Edgar me estaba diciendo en el corte que estábamos platicando que parte de la misión es para detectar estas variaciones de brillo, que se llaman en el argot así astronómico astrosismología. O sea, el sol está temblando y ese tembladero del sol se transfiere en cambios de brillo de diferentes formas que nos dicen cómo está vibrando dentro del sol. Entonces, las estrellas al parecer están vibrando más de lo esperado. Entonces, todo esto ha contribuido a que el límite esperado sea un poquito mayor de lo que se esperaba, y por eso le rebajaron de, bueno, en lugar de ver 4, con 3 que veamos, ya podemos decir que es una detección fija y confiable.
De un planeta, sí. Uh-huh. Sí, en la página de la NASA inclusive hay un simuladorcito con el que juegas. Y precisamente el del tiempo entre los tránsitos se puede decir el tamaño de la órbita del planeta, e inclusive también puedes determinar la temperatura del planeta, incluso la atmósfera. Uh-huh. Tú lo explicabas de una manera muy interesante en tu plática que diste en el Planetario Alfa cuando fue el aniversario del planetario, que con otros métodos indirectos, precisamente estudiando el espectro de luz de la estrella que se va proyectando, puedes identificar cuál es la composición atmosférica del planeta.
Pero eso es ya con un telescopio de mayor tamaño desde la Tierra como complemento.
De hecho sí trabajan, ¿no? Bajan información y complementan, ¿no?
Sí, porque hay que recordar la misión Kepler, lo único que está haciendo es medir el brillo de la estrella y mandarnos esa información. Uh-huh. Necesitamos complementarla con observaciones desde la Tierra, en particular de lo que tú decías del espectro, y en particular de la velocidad con la que se está moviendo la estrella, lo que se llama la velocidad radial. Uh-huh. Que eso nos daría la masa del planeta. Entonces la masa del planeta, pero eso se tiene que hacer desde la Tierra, Kepler no lo puede hacer. Y es más, ahorita estaba viendo, la misión tiene hasta ahorita 167 planetas confirmados en 90 estrellas. Eso es hasta ahorita que lo chequeé antes de venir, el último planeta era Kepler 90. Bueno, había dos planetas alrededor.
Va cambiando mucho.
Sí. Todavía hay 3538 planetas por confirmar, porque el cuello de botella no es ahorita la misión Kepler, son las observaciones complementarias desde la Tierra, porque muchas de estas pueden ser estrellas variables que no son planetas que están pasando enfrente. Entonces, hay estrellas variables como por ejemplo las binarias eclipsantes, uh-huh, que si se rozan puede parecer que sea un planeta, pero no, son dos estrellas que están pasando. Entonces necesitas métodos desde la Tierra de velocidad radial para poder tratar de identificar que en realidad sí es un planetita, no otra estrella. Entonces, hay mucho más por descubrir de la misión espacial Kepler.
Ahorita que mencionas lo de las binarias eclipsantes, yo aquí tengo el dato de que son 2165.
Uh-huh. Entonces, para que veas, la cantidad de estrellas variables es enorme. Identificar cuál de esas estrellas es variable en brillo por un planetita, eso ya es, como decía, necesitas datos desde la Tierra. Por eso muchos telescopios ahora están dedicados exclusivamente para tratar de confirmar los objetos que Kepler está observando. Si ves en la página de internet, las estrellas que tengan Kepler y un número ya son confirmados. Si no, tienen la designación KOI, Kepler Object of Interest, objeto de interés de Kepler. Que estamos muy sospechando de que sea un planeta, pero necesitamos la confirmación. Entonces,
que son los 3538 que decías, Pedro.
Y que están cambiando diariamente. Este cada vez que actualizan la página, varía. Y aparte de eso, pues está toda la otra información. Todas las otras estrellas variables es un mundo de información para los que les gustan las estrellas variables, que es invaluable. A los que les gusta la astrosismología, pues ahí casi no han dicho nada acerca de los resultados de astrosismología de Kepler. Porque si empezó en el 2009, empezó en mayo creo, cuando empezaron las observaciones ya en serio.
3 meses después.
Mayo 12 del 2009 fue cuando empezaron. Uh-huh. A las 17:01 hora del hora universal. Desde entonces hasta principios de este año, que son 2009, 10, 11, 12, 13... casi 4 años de datos, son 3 años y tantito más, porque a principios de este año falló uno de los giroscopios, uh-huh, que lo mantiene apuntado. Uno de los requisitos es de que el telescopio esté apuntando en el mismo campo y que las estrellas caigan exactamente en los mismos píxeles. Si no cae la luz de las estrellas en los mismos píxeles, no lo podemos contar, porque te acuerdas que nada más de todos estos megapíxeles, una fracción muy pequeña es la que se lee. Uh-huh. Entonces, si la estrella se mueve, pues ya no vamos a tener la información de esos píxeles, porque no podemos andar adivinando a dónde se movieron. Entonces tiene que apuntar precisamente, y esa capacidad se perdió con el segundo giroscopio que falló a principios de año. Entonces eso efectivamente terminó la misión de observación, que se quedó en 3 años y 3/4, algo así, a lo mejor 3 años y medio, porque había algunos espacios donde la nave no tomó datos por problemas o qué sé yo. No se cumplió. Antes, ¿sí?
Perdón, Pedro, antes de que nos diga nuestro público que no son giroscopios, en realidad el nombre correcto es ruedas de reacción. Lo que hacen es emplear la conservación del momento angular para apuntar el telescopio haciéndolo girar con base en su centro de gravedad, sin gastar combustible. Uh-huh. Esto también se puede complementar con giroscopios para tener una idea de la precisión, de la posición exacta del telescopio en un momento dado.
Ok, entonces son giroscopios caros.
No son giroscopios realmente, se parece en que tiene una rueda girando, uh-huh. aunque los giroscopios actualmente son láser o electrónicos, pero el propósito es distinto y el funcionamiento también.
Pero bueno, la idea es tenerlo apuntado exactamente en los mismos, que las estrellas, la luz de las estrellas caiga en los mismos píxeles todo el tiempo.
Lo cual es absolutamente esencial, como tú dices.
Uh-huh. Ahora, un detalle también es que las estrellas, no sé si viste algunas de las fotos que tenían, las fotos están horribles.
Ah, sí.
Sí, totalmente.
Están horribles porque además está desenfocado.
Sí, sí, sí.
Lo llaman muy elegantemente que el telescopio tiene un foco suave. Es una forma muy elegante de decir que está desenfocado para que la luz de las estrellas se reparta en varios píxeles y que no nada más caigan los mismos píxeles y los pueda saturar. Es una técnica que se utiliza cuando tú quieres medir el brillo de los objetos y no te interesa que la foto sea bonita. No eres astrofotógrafo, eres astrofísico que quiere sacar información. Yo utilizo la misma técnica desde la Tierra, desenfoco las estrellas y lo que estoy midiendo es el brillo que está cambiando en las estrellas, pero si ves una imagen, yo estoy midiendo el brillo de donitas, ¿verdad? Porque está el espejo secundario y hace como una donita y yo lo que quiero es medir el brillo. Entonces, esa es una de las técnicas que utiliza este telescopio en ese sentido, para, pues digamos, mejorar la calidad de los datos que llegan, que eso es lo que importa. Como decía, para detectar, ¿te acuerdas de esa 20 partes por millón que era el límite? Bueno, en realidad tenemos como 29 partes por millón, eso es lo que se ha medido, pero para detectar la Tierra que cruza enfrente del Sol, si estuviéramos viendo otra estrella, eso tomaría como 80 partes por millón. Entonces, estamos detectando 30, que es 2.5 veces mejor. Digamos, el ruido que hay de 30, bueno, tiene que bajar 2-3 veces ese ruido para poder detectar la Tierra pasar enfrente del Sol, visto desde otra estrella. Y tenemos que ver la estrella por 13 horas seguidas, porque eso es lo que se tardaría la Tierra en cruzar enfrente del disco del Sol. Eso es como comparación de lo difícil que está tratando de hacer, la dificultad que está encontrando. Porque imagínate detectar eso, que baje pues 2-3 veces tu ruido, 3 veces en estos 3 años. Por eso le bajaron a 3 en lugar de 4. Uh-huh. Entonces no es fácil hacerlo. Se han detectado muchos planetas extrasolares que están pegaditos a sus estrellas, porque le dan la vuelta en 20 días, 30 días, puedes ver muchos tránsitos, y entre más grande el planeta, pues más notorio. Pero detectar una Tierra, creo que a la fecha, el planeta más chiquito que han detectado es 25% más grande que la Tierra. Entonces,
sí, una gráfica de la NASA publicada a principios de año, tiene que la mayoría de los planetas que se han detectado, bueno, la mayoría de los candidatos a planetas, que es una proporción más amplia y nos da más certeza estadística, son del tamaño de Neptuno.
Sí.
En segundo lugar están de tamaño de supertierras, que son planetas que se cree son no son gigantes de gas, pero son mucho más masivos que la Tierra.
Que no tenemos un ejemplo de esos en nuestro sistema solar.
Exactamente. En tercer lugar están los planetas con planetas cercanos a la Tierra, y como tú dices, el dato que está aquí en la gráfica que estoy viendo es 1.25, el más pequeño que se ha detectado. En cuarto lugar ya empiezan los planetas tipo tamaño Júpiter y mayores, en uh-huh. quinto lugar.
Entonces, realmente el objetivo principal de la misión, que era encontrar planetas similares a la Tierra, no se llegó a completar.
Todavía no, porque todavía están esos 3.538 planetas por confirmar.
Por estudiar. Uh-huh.
Entonces, en toda esa base de datos, a lo mejor ahí está la Tierra, o el gemelo de la Tierra. Pero
sí, en la gráfica tengo 351 planetas de tamaño parecido a la Tierra, candidatos a planetas.
Que están nuevamente escondidos ahí.
Exactamente, nuevamente esto es el dato de enero 7 de 2013.
Y qué lástima que la nave no siguió, porque tenía presupuesto hasta el 2016.
Sí.
Entonces, todavía está escondido el planeta Tierra. Pero lo que hemos sacado de la misión es de que hay millones de planetas como la Tierra en el sistema solar. Por pura, digo, en la galaxia. Por puras estadísticas, debemos de encontrar un planeta parecido a la Tierra, y el más cercano debe estar en promedio a 12 años luz. No está tan mal.
Sí, la semana entrante vamos a tener una noticia relacionada con eso. No me adelanto más. Mejor escúchenos la semana entrante.
Que a propósito, ya no se nos terminó el tiempo. Gracias, Elena, por venir.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Edgar. Y la próxima semana vamos a hablar de...
errores de astronómicos en películas de Hollywood.
En películas de Hollywood, y no estamos hablando de la película Gravity, ¿eh?
Uh-huh. Wink, pues, wink. Estaría bien que le dedicaran un programa para comentarla.
Ya veremos. Nos vemos, muchas gracias por escucharnos.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx.
Radio UDEM 90.5.